Los libros se escuchan en Es Radio.
Seguimos en el E de Libros y vamos a hablar de un chico que salió a dar una vuelta y se pasó 2 años de su vida en moto recorriendo todo el mundo. 749 días en ruta, unos 119.997 kilómetros, 63 países y 26 usos horarios, que se dice poco. Fabián Cebarrio, bienvenido a este programa.
Me pasé de los usos horarios, ¿no? La frenada, ¿no? Cuando la vuelta,
¿seguiste?
Me pasé un par de usos. ¿Sí?
Seguiste. Bueno, está con nosotros Fabián Cebarrio, que ha recogido todas estas experiencias en un libro que se llama Salí a dar una vuelta, como su página web, www.saliadarunavuelta.com. Digo esto porque este libro se puede adquirir aquí. Y tú has venido a este programa, ¿a qué? A hablar de tu libro, pero por supuesto a venderlo, ¿no?
Sí, bueno, si alguien se anima, pues adelante.
Por supuesto, claro que sí. Mario y Carmen me van a acompañar en esta entrevista, y es que tenemos tantas cosas que preguntarte que yo no sé quién quiere empezar de los dos.
El jefe.
Yo, no.
El jefe.
Es más nada que ser caballero. Vamos a ver qué estamos hablando. Oye, Fabián, para si alguno no lo sabe aún, era compañero nuestro. Era el que llevaba los sistemas, como los que no sabemos de informática, siempre confundimos quién te arregla un teclado, quién se te cae a Fabián, uh-huh, o a Manolito el del Bombo, quien sea, ¿no? Y un día se plantó y hizo la gracia esta de...
Lo dejo todo.
Lo dejo todo, sí. Y todo. Mira qué bien. La última de Fabián. No, que me voy. Que esta vez es verdad. Uh-huh. Y se fue. Uh-huh. Y yo me acuerdo de una amiga mía, estaba una vez en su casa, y a mediodía, y de repente...
A ver qué va a decir este hombre.
No, es que
se envuelve todo en un halo de solemnidad.
Sí. De repente se quedó
dormida. Me voy detrás.
No, de repente se quedó dormida.
Me voy detrás de Fabián.
En el sillón de su casa. Y no era una siesta, se quedó dormida de tedio. Y cogió y dijo, no puedo seguir así. Y a partir de ahí, salió a dar una vuelta, ¿vale? Como tú. Pues yo quiero que me digas cuál fue el momento en que dijiste, a mí me ha pasado algo, no sé si te ha dado esta pedrada, pero este relato que te estoy contando es real como la vida misma.
Es similar,
es
una cosa similar.
Se cayó del caballo, no, del sillón. Dijo, pero ¿qué hago yo? Me estoy quedando dormida en mi casa de tedio. Es que ni siquiera puedo decir que he comido judías pedorras de la granja y me han venido ahora el sopor. Es
poca
que era
gente
de tedio puro.
Eso.
Y cogió, y esa pedrada le ha servido para cambiar de vida. ¿Qué te pasó a ti?
Es algo similar, ¿no? Yo creo que muchas personas se sentirán identificadas con la sensación de, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Yo hace unos 15 años, cuando comenzaba a navegar por internet, recibí un correo en cadena, cuando todavía me hacían ilusión recibir correos en cadena. Ahora solo lo recibo de mi madre porque el resto de las personas están advertidas de que no deben enviarme nada, ¿no? O van directamente a la papelera. Y mi madre me dice, me contengo mucho, hijo. Pero bueno, recibí este correo en cadena con un poema titulado Instantes, que... fue falsamente atribuido a Jorge Luis Borges en su momento, y en él el autor se arrepiente de no haber vivido la vida lo suficiente, y dice cuántas cosas habría hecho, ¿no? Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores, no intentaría ser tan perfecto, me relajaría más, sería más tonto de lo que he sido, de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad. Bueno, el poema continúa así y termina con una frase lapidaria que es, pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. La idea de este poema estuvo rondando, es un poema bastante ñoño, pero la idea base que lleva desde el Código Vigorosa e incluso antes, estuvo rondando en mi cerebro durante mucho tiempo y siempre pensé que me arrepentiría de no haber vivido la vida lo suficiente. Inicié un trabajo mercenario, diría yo, como es el de trabajar para sistemas informáticos, ¿no? Que tienes que estar constantemente ahí sometido a presión, resolver las cosas, la gente...
No eres si informático, todo... vamos a aclarar.
No.
De formación sí.
Sí. ¿No? En su momento pensé que habría un filón ahí y monté mi empresa de internet, contraté informáticos y al final la cosa terminó en eso, ¿no? Pero el caso es que... Durante los 10 años que duró este periplo de mercenario, todos los días me repetía que tenía que cambiar mi vida de alguna forma. Y seguramente muchas personas se sentirán identificadas con esta sensación de que su vida está siendo vivida por otra persona y que sus necesidades son las de otra persona, sus responsabilidades son las de otra persona y sus gastos son de otra persona. Y durante estos 10 años, seguramente los últimos 5 ya fueron de absoluto frenesí, de ver a ver por dónde salgo, a ver qué hago. Y un buen día pues dije, oye, ¿te gustan las motos? ¿Te gusta viajar? Hazlo. Y lo hice. Sin embargo, las motivaciones de realizar este viaje fueron variando a lo largo de todo el tiempo, porque yo me acuerdo cuando llegué al primer país realmente chungo de mi periplo, que fue Pakistán, y me vi enfrentado a personas que vivían literalmente colgadas de las piedras y comiendo de lo poco que le podía dar las rocas en las que cultivaban. Y estas personas me hicieron la misma pregunta: ¿y por qué sale usted, por qué lo deja todo y por qué viaja? Y empecé a hablarles del poema y de mi insatisfacción personal y me di cuenta de que estaba siendo un auténtico gilipollas. Porque ellos, claro, desde su cloaca en Asia Central, donde no hay nada, literalmente nada, esta respuesta, incluso yo, si la recibiera, pues mataría al gilipollas que tenía delante. Entonces,
bueno, es que,
tuve que explicar...
Y además hay que decir, vamos a ver, cuidado, que Fabián nos está vendiendo la moto, nunca mejor dicho.
La cefa.
No era el oscuro funcionario de que estaba en un galpón encerrado. Este era un vividor absoluto, tenía un casoplón, comprado con su esfuerzo, pero un casoplón, tenía un perrito y se me montaba unos viajes de padre y muy señor mío que la gente puede... puede aún ver en Facebook, así que no era ningún oscuro funcionario, sino que tú te planteaste esto como reto, ya no solo para cambiar tu vida, sino que querías hacer este tipo de cosas, y que el mensaje que quiero decirte es que no hace falta ser Mr. Grey, el señor de gris, para quererte pegar un viaje de este tipo. Fabián, otra cosita que te quiero preguntar. Bueno, tú sabes que Bioy Casares tenía una frase que decía: para que el viaje fuera una solución y no un simple alivio, el que se va no debiera llevarse. No sé si tú te has alguna vez de
esta... Yo sí me llevé, pero era consciente de que no volvería conmigo mismo, sino que sería otro que afrontaría. Cuando la gente me preguntaba, ¿y qué harás después del viaje? Me lo empezaron a preguntar desde que salí. Y entonces yo les decía, bueno, pues la persona que vuelva después de este viaje tomará esa decisión por sí misma, no puedo tomarla yo. Y efectivamente, mi yo mismo se fue desmoronando y se fue quedando perdido, se fue gastando como las gomas de la moto en el asfalto, y allá se fue quedando pegado en los átomos del asfalto del camino. Y ahora, la verdad es que no tengo un plan. Mucha gente me pregunta, ¿y ahora qué vas a hacer? Pero esa es una pregunta que no le puedes hacer a un jíbaro. Es una pregunta que le puedes hacer a un occidental que lleva una vida ordenada y que sabe que más o menos en los próximos días o los próximos años hará tal cosa o tal otra. Pero en mi caso, yo creo que una de las cosas quizá positivas que me ha dejado el viaje, aunque sea una locura, es el confiar muchísimo menos en los planes que formas para el futuro. Ya se verá lo que se hace.
Otra cosa que me... Bueno, tú ya sabes que además mucha gente te decía, ¡eres mi ídolo! ¡Yo quiero! Y yo decía, bueno, ¿qué pasa? Porque además, o sea, quiero decir, yo he conocido gente que acababa de tener un hijo que te decían, ¡qué bien! Y yo, bueno, ¡qué bien! Tienes un hijo, has dado vida y vas a ver cómo una criatura que debe de su existencia a ti sale, se tira a pedos y empieza a decir mamá por tu culpa. Y por tu bien y demás. Digo,
es, no, mira,
escucha,
fíjate.
Pero,
la analogía del hijo... Es muy válida con la analogía del viaje y con la analogía de todas las cosas que surgen del interior de uno mismo. Lo que te decía, los motivos del viaje fueron variando a lo largo del tiempo, y al final descubrí que realmente si salí de viaje es porque tenía que hacerlo, no me quedaba más remedio. Uh-huh. Al igual que a muchas personas no le queda más remedio que tener hijos, porque es su vocación, es la pulsión interior que les obliga a llevar a cabo esto, ¿no? Es la búsqueda de una Ítaca personal, entroncando con Cavafis.
Yo iba a irte con esa madre del cordero, pero luego, quiero decir, has estado 2 años haciendo el peripatético y con muchísimo apoyo de muchísima gente en Facebook y demás, pero de repente dices, oye, macho, tus seres queridos, aunque es verdad que tus padres te han hecho visitas a algunos países, has conseguido con ellos, pero has estado 2 años vagando solo y eso, mostrando o llevándote tu soledad a todo el mundo. Y no compartiendo, porque eso no se puede compartir, pero bueno, en términos de soledad serías una mosca que ha visto todo el mundo pasear su soledad y demás. ¿Cómo has podido manejar eso, ¿no? Sentirte tan acompañado por tantísima gente, teniendo a tus seres queridos y a tus amigos muy pendientes de ti, pero a la vez sin las cosas obvias del contacto físico, de la broma, bueno, pues eso que hace
yo contaba
que
con
las
una ventaja.
Compañías y que el amor y que la amistad sean tan distintas de tantas otras.
Yo cosas. Contaba con una ventaja, y es que yo soy hijo único y siempre he jugado solo. Entonces esto no es más que un juego más que desarrollaba jugando solo. Pero sí es cierto que el escribir, el ir escribiéndolo todo, el contándolo, resultó ser una especie de catarsis o una especie de, no sé, es una forma de entregarse a sí mismo también y de reflexionar sobre lo que has vivido y contárselo a otras personas y compartirlo con otras personas. Entonces sí es cierto que la escritura me ha ayudado a no sentir esa soledad que se siente, y de hecho en muy pocas ocasiones me he sentido solo en Sydney, por ejemplo, porque llevaba un periplo de Asia de 6 meses pasando por lugares entre chungos y muy chungos, o lugares extravagantes, lugares donde hay una gran aglomeración de gente, donde todo el mundo te habla, donde todo el mundo te mira, ¿no? En India, por ejemplo, no existe la distancia física, porque es tal la superpoblación que las personas se sienten cómodas a una distancia de 15 centímetros o 10 centímetros, o pegadas a ti, y es algo que te llama mucho la atención como occidental, que estás acostumbrada a que como mínimo 1.5 metros se tiene que dejar entre las personas, ¿no? Y llegué a Sydney y aquello fue la asepsia, ¿no? El mundo del oropel, todo limpio, todo ordenado, todo perfecto. Y ahí me sentí
en la calle a tirar
No, me daba muchísimo miedo, porque Sydney y Australia en general están llenos de carteles que dicen penalties apply, cuidado que hay multa si haces esto o si haces lo otro. Entonces, ahí, por ejemplo, me sentí bastante solo. También me sentí muy solo y también fue un momento de catarsis y de sorpresa y de un momento muy especial el cruzar la frontera de Egipto y dejar atrás África y entrar en Israel, que es también todo muy muy civilizado, ¿no? Ahí me debo confesar que rompí a llorar como un niño, porque en ese momento, al ver las aceras limpias, que paraban los pasos de peatones, que había centros comerciales brillantes en los que los neones tenían todas las letras funcionando, el poder disfrutar de agua caliente, de que no se fuera la luz, en fin, tantas cosas que aquí damos por sentadas y que en África, por ejemplo, no existen, me provocó un shock cultural importantísimo, y ahí rompí a llorar como un niño, y no solo por el sentir que hay millones de personas que nunca jamás tendrán acceso a esas cosas, sino también por el gran alivio de haber pasado todo aquello, ¿no? y de poder haberlo contado.
Mira, te iba a decir, pero yo es que quiero que hable Carmen, porque fue a...
Fui a la presentación, me lo pasé estupendamente, fue espectacular. O sea, es que, de verdad, no porque esté Fabio delante, pero en pocas presentaciones, no voy a decir que es la presentación del mejor libro que... No, porque no sería verdad, pero es de las más amenas, las que la gente más lo ha vivido y que luego ha participado mucho, porque tú dijiste, las tres primeras preguntas son las que más cuestan. No es verdad, la gente estaba deseando preguntar, y si te llegas a quedar allí una hora más, la gente habría seguido haciendo preguntas.
Sí.
¿Cómo es la presentación? Las presentaciones que estás haciendo por toda España, ¿cómo es la respuesta de la gente? ¿Te está sorprendiendo o no tanto, porque tú tenías la referencia de cómo te ha seguido la gente a través del blog? Tampoco ha sido tanto de decir, uy, ¿cuánta gente sabía lo de mi viaje? ¿Cuánta gente está viniendo?
No, me sigue sorprendiendo, sinceramente, el ver la respuesta de la gente. Por ahora llevo, mira, fíjate, la presentación en la BMW Riders, que es el evento motero por excelencia, acuden 4.000 motos, y ahí fue, la verdad es que fue fantástico, porque realmente estaba arropado por amigos, ¿no? Y el que va a la BMW Riders vive la moto como nadie, y había leído todas las crónicas y demás, ¿no? Pero luego, pues he estado en Logroño, he estado en Pamplona, he estado en Madrid, ahora ya me toca Zaragoza, Murcia, sí, en fin, vamos a hacer 30 ciudades en total, ¿no? Y fíjate, toda esta sarta de presentaciones sería imposible sin la gente. Son ellos los que están organizándolo todo, prácticamente. Son ellos los que me buscan el local, ellos los que se encargan de que esté funcionando el proyector, y yo simplemente tengo que hablar con la distribuidora y decir, voy a tal sitio, y ahí se agotan los libros, ¿no? Entonces, realmente, la ayuda de la gente es increíble, pero sí he notado que la comunidad del mundo de la moto es asombrosa en ese sentido. Son extraordinariamente solidarios, se apuntan a un bombardeo, les encanta la idea de figurar en algún tipo de aventura como esta. Entonces cuento mucho con esa complicidad también, ¿no? Y bueno, los clubs de motos y demás, pues abren sus puertas para...
Es que tú salías a dar una vuelta, tuvo la emoción del final de la Vuelta al Mundo de Willy Fogg, porque te quedaste tirado con la moto.
Efectivamente.
Y los moteros te permitieron llegar a destino, porque Fefa dijo
yo tenía aquí. Mira, había salido de casa de mi madre, que vive ahora mismo en Andorra, y a 200 kilómetros más o menos, seguido por unas 70 motos, imagínate el papelón, ¿no? Yo estaba a 200 kilómetros de Madrid, 70 motos detrás, armando ruido, pitando, y todos contentos y tal, llega, por fin, y levanto la mano izquierda y digo, que me voy al área de servicio, que esto no funciona. Y ahí me ves quitando el depósito, limpiando las bujías, un tipo que le da el carburador, no sé qué, y al final conseguimos llegar renqueando hasta Madrid. O sea, imagínate. Mucha gente me dice, la Cefa. La Cefa es mi moto, que ahora mismo está decorada con decoraciones pakistaníes, africanas.
¿Dónde está? ¿Está expuesta?
Panameñas. Está expuesta en Dos Temoto, que es una tienda que, bueno, me han tratado fantásticamente, son los que editan el libro. Y allí va la gente a hacerse fotos porque se ha convertido en una especie de icono del viaje de aventuras clásico, ¿no? Porque ahora con todas esas decoraciones espectaculares, pues ya tiene otro carácter, al igual que yo. Se ha jibarizado también, ¿no?
Ahí está. La Cefa es evidente que ha cambiado muchísimo, porque no hay más que verle al depósito espectacular con esas pinturas estupendas que tú decías el otro día en la presentación. Si yo tuviera que pasar a la ITV con esto,
sí,
a ver cómo iba yo.
Imposible, no. Sí, es lo que digo. Ahora mismo tendría que meterle una inyección de capital a la Cefa para que se ponga en marcha y sea fiable, que no me planteo, ¿no? Pero quedará como pieza de
Pero
de Cefa
recuerdo. Ha cambiado mucho y se ve. ¿Tú cómo has cambiado? Porque eso lo tienes que ver tú. O sea, no es como Cefa que todo el mundo dice, ¡hala, esta moto no tiene nada que ver con la que salió de aquí de Madrid!
Sí, yo
yo estoy hablando de cambios. El que vea tu libro, tu página web, se va a dar cuenta que cambias, te pones gordo como un cebón en algunos sitios.
Sí, claro.
En la India te...
En la India perdí 10...
Y pesas 5 kilos menos.
No, no, 10 kilos menos.
10 kilos menos.
En un mes, sí, porque la India es séptica. La India tiene todos los ingredientes para que no puedas comer bajo ningún concepto. O sea, y mucha gente me dice, ay, pero ¿por qué no comes? Me encanta la comida india, voy al restaurante de la comida india. Dice, bueno, primero, el restaurante de comida india de aquí tiene un 10% del picor de la comida india de allá. Pero es que además imagínate estar desayunando, comiendo, cenando durante un mes en un restaurante indio. Al final terminas de la comida india hasta las narices. Pero es que aparte de eso sí, es lo normal es que te infectes en India porque no tienes los recursos, tu cuerpo no tiene los recursos para bloquear. Mira, fíjate, en Benares, la ciudad de la muerte, ahí se producen cremaciones todos los días. Hay unas 15 cremaciones simultáneas todos los días, a todas horas. Siempre que vayas vas a encontrarte 15 cadáveres ardiendo. Y los cadáveres, a medio quemar, los arrojan al río. No pueden ser cremados, por ejemplo, las viudas. Y es bastante habitual ver un cuerpo hinchado de una viuda Ganges abajo, ¿no? Si todo esto no fuera suficiente, allí están las vacas cagando y los niños correteando y las ratas que se pelean con los perros por un trozo de lo que sea, que no quieres ni indagar lo que es.
Purificándose en esas aguas.
Es que ahí está la cosa. Y los hindúes se bañan, se enjuagan la boca, se limpian la nariz.
¡Se enjuagan la boca! ¡Listerine!
Claro.
Esta información...
¿Qué querías preguntar?
Ya nada.
No. Entonces, esto lo ves y dices, primero, para empezar, yo, si toco ese agua, se me cae el dedo. Sin lugar a duda, ¿no?
Como poco.
Pero es que además la concepción de la pureza, de la purificación, es tan diferente de un lugar a otro del mundo que ese lugar en concreto a mí me dio recursos para luego asumir muchísimo más las cosas que veía a mi alrededor. Porque decía, si el concepto de limpieza, que es un concepto tan fácil de asimilar en un lugar como Occidente, es tan radicalmente distinto aquí, el resto de las cosas tienen que serlo. O sea, es normal que vea un señor con estos pelos desnudo caminándose por ahí. Es normal que pasen todas estas cosas. Ya me resulta mucho más normal todo lo que veo en el mundo.
Fabián hablaba de la comida. Pocos saben que él antes de irse le dio por los cursos de cocina. Y la verdad es que se le daba bastante bien. Aquí nos traía buenas muestras, sí. Nosotros dábamos buena cuenta de todos esos bienes que nos traía de su cocina. Yo no sé si has tenido algún problema gastronómico en algún país, comiendo algo que hayas dicho, mira, esto ni loco.
Sí. Sabes que el último superviviente, que es como tú, se come a un señor por los pies.
Sí.
Pero yo le vi vomitar un día. En el Sáhara se comió las entrañas de un camello.
De un camello medio pocho. Joder, que estaba
hasta
allí. Sí.
Hasta aquí. Pidió el comodín del público. ¿A ti te ha pasado?
Yo, a ver, sí hay cosas que terminas aborreciendo grandemente. Por ejemplo, hay una zona de todo Sudán y parte del sur de Egipto solamente se come ful, que es una pasta hecha de habas trituradas que tiene el mismo aspecto cuando entra que cuando sale y que realmente no resulta nada apetitoso a los 3 o 4 días. ¿Comer comidas? Pues sí, al final te tienes que acostumbrar. A mí siempre me ha gustado muchísimo comer y probar cosas raras. Los insectos no los he probado porque creo que no los disfrutaría lo suficiente mientras los como. Pero han caído en este viaje, han caído las palmas de pato, han caído, que son correosas, repugnantes además. La rata, sin lugar a dudas, que está bastante rica, se come en Perú, es el cuy, es una especie de rata.
No es una rata.
Es una rata cobaya.
Sí. ¿Mm?
Es en un
Tailandia,
grande,
en Tailandia,
¿no?
Sin embargo, sí es
rata,
sí es,
rata,
sí es rata, rata, total y absoluta, sí. perfectamente reconocible cuando te la sirven ensartada,
sí,
por el
salió
culo.
Salió la foto, salió la foto con la cabeza. Sí. Y además nos lo explicaba. Esta es la cabeza, estos son los dientecitos. Y
este
digo,
es el culo, es el espetón.
Efectivamente, efectivamente. Así que sí, y yo creo que quizá la experiencia gastronómica más extrema de todas es un arroz con carne que comí en...
Ay, no, no.
Sí, sí, es un arroz muy rico.
¿Con carne?
Con carne. A ver, para que nos centremos un poco, esto es la Moyale Highway, que es la carretera que conecta el norte de Kenia con el sur de Etiopía. Es una carretera que concentra todas las maldades de todas las carreteras del mundo ahí. Hay ripio, hay rocas del tamaño de bollos de pan, hay unos baches en los que caben coches destrozados, y de hecho ves muchos coches metidos dentro de estos baches, ¿no? Es una cosa realmente infame y terrorífica. Y son 750 kilómetros que debes hacer en aproximadamente 2 días, y debes planificarlo bien, ¿no? Porque tienes que salir a las 5 de la mañana de Nairobi, tienes que ir hasta tal sitio, tal, duermes en tal ciudad. En tal ciudad, una ciudad oasis, y comes en una especie de parada obligatoria en la que se concentran pues las pequeñas furgonetitas que llevan almas de un lado para otro y hombres con carros y todo eso, todo el mundo va a comer allí. Entonces pides de comer y solo hay full pilau, que es arroz con carne. La carne eran tráquea, culo, tetas, cartílagos, venas, grasa, todo eso. Pero lo peor no es eso, lo peor es que luego ya ahí estás comiendo y dices, esto que está aquí no puede ser otra cosa que un abdomen de mosca. Es que no me... Y efectivamente, allí descubrí las patitas y las antenitas, y has estado comiendo el arroz con aquella
mosca.
Cosa, y con mosca y con todo lo que
con
había.
Con tropezones.
Pero, trozos de
un poco más de ala.
Que la mosca
de tierra.
Venía, no, vamos, ¿estaba incluida en
la receta?
¿Es que es eso, o señor, era una infiltrada?
Señor, hay una mosca en mi sopa. ¿Y qué quería otra más gorda?
Esto es una desgracia absoluta, porque se los ha acabado el tiempo. Y bueno, con Fabián es una pena, porque siempre te dan ganas de seguir hablando con este tío tan borde, porque luego le veis y es un poquito como Jack Nicholson.
El tiempo y los kilómetros han dulcificado grandemente mi carácter, señor Noya.
Os invito a leer el libro, por supuesto. Pero la web, que es una experiencia bastante, de verdad, fabulosa, porque tiene
fotos,
vídeos, audios, los de prensa, para eso tienen el paraíso, la sala de prensa es el paraíso para cualquier periodista vago, incluso para el que no sea vago. Pero chico, que lo que te digo, que seguiremos en contacto, que ya nos seguirás contando de tu vida, si tienes planes o no. Salí a dar una vuelta, Fabián C. Barrio. Dos Temoto
es la editorial, y si alguien no lo encuentra en su librería habitual y no quiere comprarlo por internet, siempre puede decir que está distribuido por MAP Iberia en la librería, una librería mediana, sin lugar a dudas se lo conseguirán.
Y que viene con un CD espectacular, que es donde lleva todos los contenidos audiovisuales. ¿Cuántas fotos lleva? Un montón.
Tiene 1400 fotos, y yo estoy como una hora largando rollo y contando las cosas que ves en el CD.
Fabián es un hombre todoterreno. En esta casa ha doblado documentales, ha hecho jingles, ha hecho caretas, ha hecho el programa Conectados y muchas otras cosas, pero es un hombre de palabra. Cuando se fue de aquí dijo que volvería, como aquel de la película.
Como Ángela Channing.
Y ha vuelto. Salir a dar una vuelta, ya lo saben, www.salidadarunavuelta.com. Fabián, muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Y hasta la próxima.
Un placer.
LD Libros. Es Radio.